Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia impartida por el Instituto de las Mujeres del DF. Hoy nos acompaña la trabajadora social y sexóloga Darla Guadalupe Ávila Guerrero,
Buenos días.
quien nos hablará sobre la conferencia Igualdad de Género, sobre qué es el género. Y bueno, le voy a leer un poco de su currículum. Tuvo experiencia en la elaboración, desarrollo e implementación de talleres y cursos sobre diversas temáticas en el área de desarrollo humano y social. Desde el 2008 a enero del 2012, da como subcoordinadora psicosocial de la Unidad de Atención y Prevención a la Violencia Familiar en Cuauhtémoc. Y de 2012 a la fecha, en capacitación y especialización en igualdad de género en Inmujeres DF. Bueno, sin más preámbulo, les dejo con la sexóloga.
Gracias. Gracias. Buen día. Gracias, Kevin. Buenos días a todas y todos. Ya me presento Kevin. Mi nombre es Darla Ávila Guerrero. Yo soy parte del equipo de capacitación del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y estamos aquí por una invitación de Kevin a participar en esta serie de conferencias. Supongo algunas acciones que están llevando a cabo en esta materia, igualdad de género. Y bueno, pues quien da inicio y abre esta conferencia soy yo. Me gustaría saber qué conocimientos tienen ustedes o qué han escuchado hablar de esto de la igualdad de género para poder iniciar con algunos conceptos básicos. ¿Quién me quiere decir qué ha escuchado hablar de esto del género? ¿Qué es esto de la igualdad? ¿Por qué cree necesaria que tengamos que construirla? ¿Por qué está ahora tan auge, ¿no? De cuando ya tenemos 20 años aquí en el Distrito Federal trabajando el tema, pero muchísimos más desde las concepciones que se han dado en Europa, en Estados Unidos, en México, pero últimamente pues es una parte importante y un eje temático transversal muy importante, por lo menos del gobierno federal y del gobierno del Distrito Federal. El tema de género, de la transversalización, de la perspectiva de género, pues está incluido en el tercer eje temático del Plan Nacional de Desarrollo y en uno de nuestros ejes temáticos del gobierno del Distrito Federal. Pero me gustaría me dijeran ustedes, ¿qué entienden por esto de la igualdad de género? ¿De qué se trata un poco? ¿Quién me quiere ayudar? Sí, gracias.
Tenemos que eliminar prácticamente, ¿no?, muchas de las acciones que, si no más allá de la revolución, hemos estado arrastrando con conceptos y palabras y acciones,
Prácticas,
actitudes
así es.
ofensivas en determinado momento o discriminatorias para ya no solo las mujeres, sino también para los hombres, ¿no?
Exacto.
Actualmente ya con personas transgénero.
Así es, gracias, como personas de la diversidad. Muchas gracias, ¿tu nombre?
Mauricio.
Gracias, Mauricio. Efectivamente, una de las acciones es eliminar, justo disminuir para encaminar a la eliminación, pues estas prácticas, ideas, creencias, formas y sobre todo que se llevan a cabo en la sociedad, pero a través de las instituciones. Las instituciones seguimos repitiendo constantemente este tipo de prácticas, ideas, creencias que han generado durante años, mucho antes de la revolución, ¿no? Después, incluso está considerado el análisis de género después del paleolítico, cuando las sociedades, bueno, cuando las personas empezaron a dejar de ser nómadas, ¿no? Y a estar ubicadas en un territorio y entonces se relega en ese entonces a las mujeres en el ámbito privado. Desde entonces a la fecha se han realizado una serie de costumbres, prácticas, acciones que han logrado o han llevado a esta sociedad a encontrarse en una situación de desigualdad, ¿no? Desigualdad que inició a visualizarse con esta lucha de las mujeres, pero que ahora es inclusiva, ¿no? En este asunto de la diversidad, de la infancia, de las adultas y los adultos mayores. O sea, esta lucha nos ha llevado a visibilizar todas aquellas minorías que no son vistas, que son discriminadas y que son excluidas en nuestras sociedades. Gracias. ¿Alguna otra persona que tenga, qué idea tiene, por qué construir este asunto de la igualdad? ¿Alguien que nos quiera apoyar? ¿Qué saben del tema? ¿Es la primera vez que tienen acercamiento a la temática? ¿No? ¿Quién me quiere compartir qué más? ¿Qué quisiera aportar? Ok, bien. Nos quedamos primero con esta parte. La idea es cómo iniciar estas cuestiones de discriminación y desigualdad. Sin embargo, para poder entrar al tema de igualdad de género, ¿por qué hablar de igualdad? ¿Por qué hablar de inclusión? ¿De hacernos presentes? Porque normalmente nosotros decimos, lo que no se nombra no existe. No hemos sido nombradas en la historia, no hemos sido nombradas en la construcción de algunas sociedades, aunque siempre hemos estado ahí. y la idea es pues empezar a hacernos visibles. Fíjense ustedes que primero voy a empezar a hablar por qué la cosa, de dónde viene esta construcción, de dónde viene esta desigualdad. Pero antes de ello también quisiera decirles que esta temática ha sido muy complicada poder incorporarla en el gobierno. Nosotras tenemos, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal tiene 15 años de estar trabajando, casi 17, perdón, este año 17, de estar trabajando por la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres y la defensa de los derechos de las mujeres. Y ha costado mucho trabajo, de tal manera que en la actualidad contamos con el 1% del presupuesto de todo el gobierno del Distrito Federal para llevar a cabo estas acciones. Quienes nos dedicamos a la capacitación, a la incorporación de la temática, pues nos cuesta mucho trabajo incorporarla en las instancias porque es un tema que se ha interpretado como un dolo de las mujeres hacia ahora los hombres, ¿no? Como ahí va la nuestra, nos vamos a desquitar y entonces los vamos a eliminar, excluir, y no es así. La idea del Instituto de las Mujeres, tanto a nivel federal como de nosotras en el Instituto Federal, constantemente ha sido la existencia, la inclusión y el nombramiento de las mujeres en los espacios, la igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de igualdad, no quiere decir que seamos igual al otro, ¿no? O a todos los demás o a todas las demás. Fíjense ustedes que Celia Moros, filósofa española, dice que vamos a lograr la igualdad en la medida en la que reconozcamos la diferencia. A nosotros nos parece eso maravilloso, porque tenemos que reconocernos como distintas, distintos, diferentes, y en esa diferencia reconocida, existente, colocada, pues vamos a poder llegar a un asunto de igualdad sustantiva. La Constitución Política, el artículo 3 constitucional, dice que el hombre y la mujer serán iguales ante la ley, ¿no? Y eso está en todo, y nosotros podemos ir a las instituciones y podemos decir, oiga, yo necesito acceder al trabajo porque el artículo 1 dice que tenemos, ¿no?, igualdad jurídica, igualdad sustantiva. Sin embargo, la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que existen brechas de desigualdad muy grandes, como el ingreso a los empleos, como el ingreso a la salud, como el ingreso a la justicia, como el ingreso a la educación, donde todavía en este año seguimos penando muchísimo para poder construirla. Entonces, lo que primero tenemos que entender es que la igualdad no es este asunto de querer ser iguales. No, nunca vamos a ser iguales. Ese es el asunto, que tenemos que reconocer que existe una maravillosa diferencia entre las personas. Y que esa maravillosa diferencia no las haga que las excluyan, ¿no?, que las etiqueten, que las discriminen. Pues primero tenemos que entender, una de las cosas que tenemos que aclarar un poco es los conceptos básicos de género para poder saber por qué existe la desigualdad y luego entonces por qué queremos construir este asunto de la igualdad. Hay dos diferencias que tenemos, hay un sistema que nosotros manejamos para poder explicar este asunto, que es el sistema sexo-género. El sexo, decimos que son todas aquellas características biológicas, fisiológicas, que nos distinguen a hombres y a mujeres, ¿no? Como las mujeres tenemos una vulva, ¿no?, una vagina, ovarios, y los hombres, pene, testículos. O sea, son estas diferencias que sí nos hacen, estas características que sí nos hacen diferentes a hombres y mujeres. O sea, tenemos que entender que sí hay una diferencia biológica. Sin embargo, esta diferencia biológica ha permitido que se construya una desigualdad. Cuando nace una niña, ¿qué es lo primero que se le dice? Todavía en 2014, ¿eh? ¿Qué es lo que se hace? Cuando nace una niña, ¿qué se le regala? ¿Cómo se viste? ¿Qué es lo que se espera de ella? Exacto, ¿no? De rosa. Y pareciera como un color, ¿no? Pues es un rosa. Pero es un rosa que simboliza mucho, que empieza a ser en un símbolo, una imagen de feminidad, ¿no?, que lleva encaminada hacia las niñas. Es decir, los seres humanos nacemos como la maderita en bruto y la sociedad, la familia, todas aquellas instancias socializadoras pues se dedican de pulir para ir asignando estos roles, estos estereotipos que hoy vamos aquí a aclarar un poco. Dice, el sexo es biológico. Al hablar de sexo estamos en un terreno de diferencias biológicas. Les decía yo, diferencias que sí tenemos que reconocer, ¿no? Incluso dentro de nosotras mismas y nosotros mismos existen bastantes diferencias. En las mujeres, bueno, están los cromosomas XX, en los hombres XY. Ustedes han escuchado, ahorita el compañero habló de las personas, por ejemplo, mencionaste transexuales. transgénero, pero hay toda una diversidad, incluso entre los sexos. O sea, no solo está el asunto del sexo mujer o sexo hombre como específico. ¿Ustedes habían escuchado hablar de estas personas intersexuadas? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de las personas intersexuadas? Bueno, seguramente las han llegado a escuchar como las personas con hermafrodismo, ¿no? Que es esta cuestión donde tienen un sexo, ¿no? Y también vienen con un sexo y también nacen con otro. Y entonces lo que se hace en la sociedad es, eso no es aceptable. O es mujer, o es niña, o es niño. Y entonces lo que se hace es mutilar alguna parte de su cuerpo porque se cree que el sexo, esta parte, esta característica biológica va a determinar su forma de ser, su forma de vestirse, su forma de relacionarse. O sea, esta relación que se sigue haciendo entre las diferencias de sexo y el comportamiento de las personas sigue siendo bastante errónea. Porque lo único que hacemos es asignarles un rol, una expectativa y un estereotipo que no sabemos si le corresponde. A las luchas actuales, las que se están incorporando, pues son los derechos de las personas intersexuales, por ejemplo, ¿no? Que su cromosoma es XYY, ¿no? Bien, nos diferencian las mujeres las gónadas, los ovarios, los testículos, las hormonas, ambas personas, hombres y mujeres, producimos progesterona y testosterona. Sin embargo, en los hombres, bueno, hay un mayor desarrollo de testosterona y en las mujeres de progesterona, ¿no? Cuando hay un mayor desarrollo en las mujeres de testosterona es cuando se pronuncia barba, mayor vello, pero no quiere decir que sea la mujer hombre, ¿no? O la mujer lobo, o sea, hay una producción de estas cuestiones biológicas. Y entonces no quiere decir que sea como lo raro, lo feo, lo distinto. ¿Ustedes se acuerdan de Marilyn Monroe? ¿Cómo era Marilyn Monroe? Exacto, rubia, ¿no? En esa imagen donde le está volando el vestido, que es bastante sensual, ¿no? Pues fíjense ustedes que Marilyn Monroe era una mujer que tenía gónadas masculinas no descendidas. Es decir, tenía testículos no descendidos. ¿Le quita lo sensual que era? ¿Nos dimos cuenta? Sin embargo, las personas que estaban muy cercanas a ellas lo sabían. Y dentro de esta cuestión de su sensualidad, ¿no? De su ser mujer de esa manera, pues es Marilyn Monroe, ¿no? Y está.
Es decir, carecía de
ovarios.
De ovarios y de útero.
Tenía testículos, no tenía útero, no tenía la formación de los ovarios, pero tenía testículos no descendidos, pues, o sea, nunca bajaron, vaya. Y eso le impidió, su estructura física exterior, sus órganos sexuales pélvicos externos eran totalmente los que tenemos las mujeres, pues, o sea, no había ninguna diferencia, por eso es que jamás nadie quien hubiera estado como más cerca en ese aspecto, pues se hubiera dado cuenta, ¿no? Sin embargo, no eso no impidió que desarrollara pues toda esta sensualidad y dejara de ser esa mujer que fue, ¿no? Marilyn Monroe. Es un ejemplo para poder decirles que dentro de la diversidad de sexos existe también esto, ¿no? Están estas personas y que también piden ser incluidas. Entonces, esta cuestión de nacemos distintos nos ha llevado a ser reconocidos y reconocidas de manera diferenciada y luego entonces desigual. El género es aquella construcción sociocultural que se asigna a hombres y a mujeres, ¿no? Caracterizándolos o llevándolos al perfil de lo femenino y lo masculino. Y lo femenino entonces ya incorpora esta cuestión de lo rosa, lo débil, lo delicado, lo amoroso, ¿no? Que es como esta construcción que normalmente se lleva, hoy 2014, a muchas mujeres, ¿no? Este asunto de lo romántico. Y a los hombres, toda esta parte de la virilidad, la fortaleza, la valentía, la fuerza, la inteligencia, ¿no? Que se les asigna. Es un concepto cultural que alude a la clasificación social de dos categorías, lo masculino y lo femenino. Lo maravilloso que tiene este sistema sexo-género es que el sexo, a menos de que así se quiera, ¿verdad? No se puede cambiar. O sea, a menos de que estemos en una identidad distinta y entonces tengamos que llevarnos a un proceso. Pero en lo general, en este asunto de nací mujer, pues así está también esto y nací hombre, así está. Y el género sí se puede cambiar, el género sí se puede modificar. Esta construcción cultural, estas asignaciones de expectativas y roles a hombres y mujeres tiene que ser modificada si así se desea. ¿Cómo se construye esta cuestión del género? Pues desde una situación imaginaria, simbólica, de acuerdo a los contextos donde vivimos, de acuerdo a los lugares donde vivimos, de acuerdo a la historia donde nos encontramos. A pesar de que el género ha atravesado años y años y años, ¿no? Pues en algunos sectores de la población, en algunas sociedades, se sigue viviendo exactamente de la misma manera. Se vive a través de valoraciones sobre lo que es, por ejemplo, en este caso los hombres, lo masculino y los hombres, a través de prácticas, tú eres el fuerte, tú tienes que ser valiente, de las experiencias, de la valoración sobre qué son las mujeres también, y las representaciones, prescripciones, ideas. Las prescripciones, es que así decía mi abuelita, mi mamá siempre lo hizo así, ¿no? En esta familia todas las mujeres así han funcionado y sobre esa línea te tienes que ir, ¿no? Es esa prescripción, así siempre fue. Y fíjense ustedes que vivimos en un país que en la actualidad se sigue basando en el siempre así, sin la idea de querer cambiar. Y aquí sí ya generalizo como en todos los contextos que estamos viviendo, ¿no? Pues así siempre fue. Pues lo mismo sucede en estas prácticas, así lo aprendimos. En el año del 60, bueno, en los 60s hubo un médico psiquiatra, Robert Stoller, que empezó a hacer investigaciones acerca de la identidad de género. ¿Cómo saben ustedes que son hombres y mujeres? ¿Cómo lo saben? Ok, ¿cuál es tu apariencia?
Masculina.
¿Qué te dice a ti que eres masculino?
Mis órganos genitales, mi barba, estatura.
Exactamente. Y si yo, ándale. Y si yo de pronto me encuentro con una mujer que tiene un bozarrón así ronco y yo soy un extraterrestre y la veo de pantalón, y de barba, diría, entonces desde esta concepción es hombre, es hombre. De pronto sí, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Cómo saben que son hombres y mujeres? Porque las características biológicas ya lo vimos, ¿verdad? Con una buena lana y en la clínica San Joseph en Canadá, pues se pueden modificar, ¿no? Sí. Uno puede hacer lo que sea. Pero ¿cómo saben que son hombres y mujeres? ¿Cómo saben? Pero yo puedo tener un rol masculino. ¿Cómo sabemos?
Hay una serie de códigos que asumidos tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Vestir de determinada manera, usar el pelo de determinada manera, no sé, dejarse vello facial o no dejárselo,
claro,
etcétera.
Exacto. Es difícil, ¿no? Sí. Es así como, pues yo soy hombre. Ay, si no, están dudando de mi persona, ¿no?
O la anatomía, ¿no? Uh-huh. O sea, y la fisiología del cuerpo. Eso es lo que en primera instancia nos da el ser mujer o el ser hombre.
Así es.
Y ya posteriormente pues serían los roles que jugamos.
Exacto.
Las asignaciones dentro de la sociedad.
El papel,
y todo esto,
¿no?
Ajá. Por ejemplo, ahora en los chavos, me es a mí muy interesante. Uh-huh. Yo tengo dos hijas adolescentes y me comparten cosas de su entorno y me llama mucho la atención que me decía que hay muchas clasificaciones y ahora hay una clasificación que es teen boys.
Uh-huh.
Son teen boys. Son chicas que tienen como características masculinas. O tomboys. Ay, pues por ahí va la cosa.
Ajá, tomboys.
Sí, entonces.
Yo decía a ti, de joven.
Bueno, sí, yo también pensaba que era algo así, pero bueno. ¿Tomboys?
Tomboys.
Ok. ¿No? Entonces, lo que me llama la atención es que, por ejemplo, ellas lo veían muy natural.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Y como que cada vez están roles o etiquetas, como que se están diluyendo, ¿no? Yo, la verdad, no sé hasta dónde vamos a llegar. ¿No? ¿Hasta qué punto?
Sí.
¿Hasta una falta de identidad? O a lo mejor un reencontrar, ¿no?
Uh-huh.
O sea, como que una búsqueda de otra identidad de características más humanas, más que de sexo, ¿no? O de género.
Así es.
¿No? El ser más humano.
Sí, yo creo que, fíjate que tal vez, tal vez a lo que queremos llegar es como el reconocimiento de las identidades y la inclusión, y sobre todo el respeto, ¿no? Creo que jamás se va a acabar en la vida los hombres y las mujeres, no está en peligro de extinción con este tema de género, ¿no? Con esta situación de la igualdad, del reconocimiento de la diferencia, pero creo que lo que más puede suceder es que exista como esta parte del reconocimiento de la inclusión. Cuando yo siempre les pregunto, ¿cómo saben que son hombres y mujeres? ¿Les ha sucedido, sin etiquetar, sin estigmatizar, que de pronto ven a alguien en la calle y dicen, ¿qué es? ¿No? ¿Les ha pasado? Digo, muy en los adentros, no quiero decir que lo anden divulgando, ¿no? O diciéndole, pero que se quedan así como, o como esto, ¿no? Tomboys, que está esta parte que ahora es una identidad. Nadie, o sea, este asunto es complicado saber y asignar de primera vista, incluso si es hombre o es mujer. La identidad de género es una percepción subjetiva de las personas. Es este sentir adentro de decir, ah, sí, esto que tengo es con lo que estoy de acuerdo. Por eso sabemos que ese es el género que tenemos, la asignación de sexo y de género, de identidad que tenemos. Es esta percepción de una concordancia sexogenérica, es decir, lo que siento, quién soy, cómo me comporto y lo que tengo concuerda. Y entonces, ajá, está clara mi identidad. Por eso yo siempre les digo, ¿cómo lo saben? Porque lo siento. Porque asumo este rol, esta vestimenta, esta barba, ¿no? Porque asumo los senos, etcétera, etcétera. Y esto nos ayuda a diferenciar o a diluir un poco este asunto de una característica exclusiva de ser mujer y de ser hombre. Cuando nosotros tenemos talleres, siempre les decimos, dibujen a un hombre, y siempre lo dibujan con barba, ¿no? A lo mejor es símbolo, ¿no?, de muchas cuestiones sociales, ¿no? Y de pantalón y, bueno, muchas cosas. Y entonces, pues no todos los hombres tienen barba, ¿verdad? A lo mejor esta producción de estrógenos, que cuesta mucho trabajo, ¿no?, que están sufriendo porque les salga la barba, pero y entonces la sociedad diría, así no es aceptado. Entonces la idea es poder diluir esta concepción tan específica de lo que es hombre y de lo que es mujer. Okay. Entonces Robert Stoller, en la época del 60 y tantos, hizo un estudio maravilloso. Robert Stoller tomó a dos bebés, una niña y a un niño. A la niña la vistió de rosa, de azul, y al niño lo vistió de rosa. Invitó a una muestra, ¿no?, a una persona para hacer su estudio, a un auditorio como este, y entonces colocó al bebé, a los bebés, en los cuneros. Y les pidió a la población que acudía que les hicieran su historia, que dijeran qué iban a hacer, que los vieran, que hablaran de sus características. Cuando se acercaban al bebé vestido de rosa, ¿no?, decían, mira qué hermosa, tan delicada, sus chapitas, sus manitas, no, no la despiertes, no, está dormidita, tan delicada, ella va a ser maestra, vele las manos, ¿no? Y cuando se acercaban al bebé vestido de azul, le decían, mira qué bebé tan grande, y así sí lo cargaban, ¿no? Y lo aventaban, y está bien fuertezote, sus piernas, va a ser futbolista, ¿no? O sea, buen trabajador, vele las manos. Cuando Robert Stoller, obviamente, pues estuvo haciendo todas las anotaciones, y cuando invita de nuevo a la muestra, después de algunas conclusiones, desnuda a los bebés. Entonces, como con Dorito, ¿no? Fue maravilloso, tanto para la ciencia, como para el estudio, como para la sociología, como para la antropología, para quienes nos dedicamos a esta cuestión de género y el estudio del género. Con este estudio, Robert Stoller pudo demostrar que el ser mujer y el ser hombre, como decía Simone de Beauvoir, no se nace así de simple, sencilla con un cuerpo, se va construyendo. Que más bien lo femenino y lo masculino, que las características que coloca una sociedad los coloca a partir de simbolismos, no de una cuestión biológica. Y solo lo hizo con un color. Por eso a veces decimos, es que pues ahí los visten de rosa y es un color. Sí, no, representa muchísimo, es un simbolismo bastante fuerte, sobre todo en nuestra sociedad mexicana. Porque eso lleva a esperar de las mujeres ciertas actitudes, actividades y roles, y de los hombres también, distintas. Entonces, bueno, con esto ayudó a hablar, y bueno, él estudiaba el asunto de los trastornos de la identidad sexual y la necesidad de diferenciar el sexo del género.
Se puede ver en archivos fotográficos, uh-huh. A los niños se les vestía con vestido, uh-huh. Se les dejaba el cabello largo.
Así es.
A determinada edad ya se les cortaba el cabello y ya se les daba la característica física
masculina, así es.
No sé por qué esta práctica realmente no me ha
dejado. ¿En Europa dices?
No, en México.
¿En México?
Sí,
okay.
En México.
Ah, claro, por supuesto.
No lo he visto, más bien no lo he investigado en otros países del mundo, pero en México así se hacía a principios del siglo XX.
Fíjense que, gracias, Justo hay un libro que se llama La historia política del pantalón y habla desde el Europa, Estados Unidos y México, de cómo se fue incorporando el uso del pantalón. Y el uso del pantalón era un rango, ¿no? Era un rango social, un rango político. No cualquiera, incluso entre los hombres, podía utilizarlo, ¿no? Y había asignación del pantalón de acuerdo a las edades, por ejemplo.
A mí me tocó usar todavía pantalón corto hasta cierta edad.
¿En tu experiencia?
Sí, todos los niños se nos ponía pantalón corto.
Ah, claro, sí, exacto. Sí, había como
por épocas. Yo me refiero a que los vestían como niños.
No, por eso, a eso me refiero. O sea, no cualquiera, o sea, estoy hablando del rango estereotipo que se tenía en ese entonces, podía usar pantalón. O sea, eran túnicas, eran vestidos, ¿no? Eran ropa así como holgada, ¿no? Que utilizaban los niños y las niñas, porque justo usar pantalón era como asuntos de rango en algunas sociedades, ¿no? Específicamente, fíjate, en México no sé cómo haya estado como ese asunto, pero por ejemplo en Europa sí se estilaba. Costó mucho para que se utilizara el pantalón, incluso en los hombres. Era cuestiones de rango de raza. Así es. Es entonces que el género es una construcción de significados, donde se agrupan todos los aspectos psicosociales, psicológicos, sociales y culturales de lo que llamamos femenino y masculino. Es decir, no solo se ve un comportamiento, ¿no?, sino el rol que vamos a tomar ante la sociedad, cómo vamos a vivirnos ante la sociedad y a quién vamos a amar ante la sociedad. Fíjense ustedes que los seres humanos estamos compuestas y compuestos por quién soy, en estructura física, cómo me comporto y a quién amo. Son tres cosas que no pueden no ser iguales en una persona, que pueden ser distintas. ¿Quién soy? ¿Cómo me comporto? ¿Y a quién amo? Y eso es todo lo que compone la identidad sexual, por ejemplo. Por lo tanto, la acción de la sociedad es definitiva para su aprendizaje y desarrollo. Es decir, las mujeres van a aprender a hacer roles, acciones, de acuerdo a lo femenino, y los hombres de acuerdo a lo masculino. La que sigue, por favor. En nuestras sociedades, la construcción social de género es un problema para el desarrollo equitativo, porque las diferencias biológicas entre hombres y mujeres se usan justo para justificar la superioridad masculina y la inferioridad femenina como algo natural. O sea, se ve una vulva, ¿no? Se viste de rosa, se le asignan muñecas, calladita te ves más bonita. O sea, ideas, simbolismos que las hacen colocarse en una situación de sumisión, de inferioridad. Tú no hagas, tú no puedes. Y yo estoy hablando del 2015, ¿eh? O sea, no estoy hablando del siglo de hace años o de la época de mi abuelita, no. O sea, la sociedad actualmente sigue utilizando estos roles. Las mujeres no tienen derecho al placer, por ejemplo. Y una práctica cotidiana en África es la ablación femenina, que es el cortar el clítoris de 8 a 12 años, a las niñas de 8 a 12 años, en sus cinco sentidos, con una navaja de rasurar o con un cuchillo o un vidrio. O sea, es justo por esta cuestión de género, porque hay una idea de inferioridad, no hay placer. En China, en algunas sociedades, las mujeres se mataban porque se consideraba que no tienen alma. Todavía no se permite que nazcan más de dos niñas en una familia. Y hoy China está enfrentándose a una situación terrible donde ya no hay niñas. En este asunto de las parejas heterosexuales, o bueno, homosexuales o las relaciones de pareja, pero, o sea, hay una mayor cantidad de hombres que de niñas, de mujeres actualmente. O sea, ya están enfrentándose con esos panoramas debido a estas prácticas, ¿no? Porque son muchas, porque no tienen derecho, etcétera, etcétera. En nuestro país también hemos tenido historias o características donde en ciertos lugares no podemos caminar arriba de la banqueta, ¿no? No podíamos entrar a la misa, por ejemplo. No sé si ustedes han visto iglesias, hay una muy peculiar en la calle de Donceles, en el centro, donde entras y hay unas como celdas arriba. O sea, está toda la parte del atrio, se llama, ¿no? Donde toman misa, y la parte de arriba son cuadritos chiquititos como celditas. Bueno, ahí tomaban las mujeres misa porque no podían bajar, ¿no? La SEP había instituido a partir de los 30 o un poco antes, el escritorio con la tapa esta de enfrente cuando empezaban a incursionar las mujeres en la educación. ¿Por qué creen? porque como estaban en nivel de arriba, ¿no? Desde a los chamacos los distraían, los llevaban por el camino de la seducción y, ¿no? Y el pecado, ¿no? La sed, ¿no? Sí, sí, o sea, esa era la concepción. Entonces, ahora tenemos un escritorio con una tapotota enfrente de lámina terrible, ¿no? Porque justo esa era la concepción. Y miren ustedes, estas cuestiones quedaran en el lo piensa el vecino, pues ahí está lo que piensa el vecino, pues bueno, ¿no? Que le vaya bien con lo que piensa, pero no. Lo piensa toda una sociedad, lo piensa toda una comunidad, te lo dice tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía, tu abuelo, gente que te dice te quiero al lado, ¿no? O sea, que te dice, este es el camino por el que tienes que ir y entonces así te va a ir bien. Si tú haces eso, hija mía, salirte en la noche, vestida así, pues luego por eso las violan, ¿no? Y es la culpable. Y les decía yo, déjense ustedes que se queden ese pensamiento, tendrás pensamiento crítico propio, ¿no? Y dirás, bueno, mamá, papá, pues quiero decirles que no es así, pero lo piensa el MP. Lo piensa quien la agrede y el Ministerio Público. Es entonces de esta manera que estas creencias, ideas, se van multiplicando y se van generalizando en las instituciones. No es lo que piensa el vecino, la historia, lo que era en la época de mi abuelita, eso es lo que hoy nos enfrentamos. Sí.
Pasó apenas algo, llegó una señora.
Sí te escucho.
No sé la verdad cómo fue que llegó hasta la estación. Uh-huh. Estaba muy preocupada, la señora venía llorando y resulta que su hija estaba en el hospital de Joco. Uh-huh. Porque el novio, marido, no sé, le había picado el ojo al grado de que estaba a punto de perderlo. Yo le decía, bueno, ¿qué le pasó? Lo que pasa es que mi hija estaba con el novio y entonces la emborrachó. Yo no sé hasta qué punto sea cierto o no. Uh-huh. Y mi hijo encontró a su novia con el hermano y por eso le picó el ojo y por eso ahora la chica está en el hospital de Joco. Uh-huh. Dije, bueno, independientemente que la chica se haya acostado con quien ella haya querido, ¿qué demonios tiene que hacer el hombre quitando?
Sí, claro, o sea, ¿por qué esas acciones, no? Uh-huh.
Pero eso no fue lo más grave. Lo más grave fue que la señora denunció al tipo, evidentemente por haberla agredido. Uh-huh. Y resulta que pasaron 48 horas y el hombre salió porque en 2015 uh-huh. La agresión o todo lo que tenga que ver con agresiones hacia la mujer no está tipificado como delito grave. Entonces el hombre pagó la fianza y el hombre está libre y no solo ahora trató de quitarle el ojo, sino ahora la amenazó de que la iba a matar y no solo a ella, sino también a la mamá. Entonces yo le dije, ¿cómo es posible? 2015 y el delito de agresión, o sea, si tú llegas al MP golpeada, casi con el ojo o como quiera que sea, dejan libre a quien te golpea porque no está tipificado como, porque pagan la fianza. Entonces resulta que, tú sabes, te quitan un ojo y no hay magnitud pues para, en cuestión de dinero, ¿no?
Así es.
No hay nada que lo pueda recuperar y con una fianza de 10 mil, 15 mil pesos, entonces ya puedes salir. O sea, es increíble que actualmente pues no esté tipificado como delito grave y es por eso que te pueden hacer lo que quieran, vas al Ministerio Público e incluso te dicen, ¿no? Bueno, es que ¿para qué usas minifalda? Tú tienes la culpa. Uh-huh. Algo has de haber hecho. Oye, deberías de tratar bien a tu esposo porque si no… Entonces, a mí realmente sí me sorprendió. A la señora la recibieron Derechos Humanos, pero finalmente, o sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede?
¿Por qué sucede? Claro, gracias. Sí, fíjate que sí está tipificado como delito. La violencia contra las mujeres actualmente está en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la cual atiende a la Convención de Belén do Pará, la cual está en el artículo primero constitucional como tratado internacional y por lo tanto es vinculatoria. Todos los tratados internacionales están al nivel de la Constitución Política Mexicana. Entonces son vinculatorias. Aquí el asunto es… No, en todo México. Aquí el asunto es que las instituciones no están trabajando con debida diligencia, es decir, como debe de ser. Porque tú efectivamente tienes que llegar casi con el pedazo caído, ¿no? Para que te puedan atender, o ahí con el agresor golpeándote para que lo vean y entonces ahí sí digan, sí tiene razón, ¿no? Porque todavía el Ministerio Público y el juez cívico decretan. Si son lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, es juez cívico, perdónelo, ¿no? O que pague una fianza y sale. Pero si consideran que son lesiones de mayores de 15, que sanan, tardan en sanar 15 días, pues entonces es penal, es delito y entonces puede ser sancionado bajo cárcel. Pero casi ningún juez cívico te o MP te hace esto del mayor, la sanción de mayor de 15 días. No lo hacen. ¿Por qué? Porque justo están estas concepciones de las mujeres tienen la culpa, o sea, las mujeres lo provocan o se lo merecen, ¿qué hacían ahí? Y eso nosotros le llamamos violencia feminicida, porque son estas acciones y esta violencia que las lleva a la muerte y que las instituciones no hacen. Por eso es que nosotras seguimos hablando de desigualdad. La ONU dice que un país que pueda tener mucho desarrollo en economía, en pobreza, jamás va a tener desarrollo si sigue existiendo violencia contra las mujeres. Y México es el quinto país más peligroso en el mundo para las mujeres. Y el segundo país productor de trata de niñas en todo el mundo. El segundo país. ¿Cómo es que se generan estas desigualdades? Porque hay esta concepción de este sistema sexogénero, de debilidad, de poderes, que nos lleva a que las instituciones de esa manera lo actúen, ¿no? Por supuesto que era delito, por supuesto que hay que atenderla y al final te voy a dar todos los datos para que se acerque con nosotros y podamos dar el seguimiento, porque no es posible que las instituciones sigan actuando de esta manera. Nosotras vivimos hace poco una compañera, su hermana, intentaron secuestrarla, al gritar la arrastraron por todo al ver que la gente empezó a ayudar, los tipos arrancaron la camioneta y la arrastraron varios metros mientras ella gritaba, finalmente la soltaron. Ella es una sobreviviente de intento de secuestro y feminicidio y muchas otras cosas. Y el MP, la fiscalía, burlándose, le dijo, ¿y qué hace ahí? O sea, era su amigo, era su novio, lo conocía. O sea, esa es la desigualdad a la que nos estamos enfrentando actualmente, ¿no? Casos como estos son todos los días cotidianos. Sí, claro.
Que se va a ir su esposo a la cárcel,
¿sí?
Entonces va a ser su culpa y empiezan así y entonces las mujeres no, pues mejor no.
Claro.
Porque entonces va a ser mi culpa que mi esposo, mi novio, lo que sea, se vaya a la cárcel, lo pobrecito.
Uh-huh.
Y entonces es como un círculo de violencia. Vicioso de violencia.
Y fíjate que la ley de acceso habla de la violencia institucional. O sea, también está tipificada y está la Fiscalía Especializada para la Denuncia a Servidores Públicos, ¿no? O sea, la idea es que la ciudadanía también tiene que empezar a conocer esto para poder hacer las denuncias, porque el MP se la vive así. Va a meter a la cárcel al papá de sus hijos, ¿no? Y Alda Facio le llama el castigo informal. Y Elena Saola en su libro El delito de ser mujer. El castigo formal son las cárceles, las sanciones administrativas, ta, ta, ta. Y el castigo informal es este señalamiento de la sociedad en general. Decir, lo vas a hacer. Allá adentro se vuelven bien gandallas, ¿eh? Y la va a matar. O sea, quien imparte justicia te lo dice. Gracias. ¿Querías comentar algo?
Y respecto a lo que comentabas de que el hecho de que como padres de familia, por ejemplo, uh-huh, no promovamos que nuestros hijos, uh-huh, o las chicas anden con ropa llamativa, uh-huh, es, uh-huh, un poco, es muy, para mí me resulta muy conflictuante porque, uh-huh, por la trata, ¿no?
Así es.
O sea, el hecho de que llamen la atención las chicas, o sea, uh-huh, chicas de entre edades de 14 y 20 años, que es según las estadísticas, es donde es más alto el secuestro para trata, pues la verdad sí resulta muy conflictuante, ¿no?
Así
y a mí, el decirle a mis hijas, ¿sabes qué? No te pongas ese short con esas medias. Mamá, es que yo puedo salir como yo quiera. Uh-huh. Sí, hija, tienes toda la razón. Pero vivimos en una zona en donde está horrible. Uh-huh. ¿No? Y es exponer innecesariamente.
Así es. ¿No? El análisis que haces es exactamente para el que seguimos luchando. O sea, efectivamente las mujeres, los hombres, todo el mundo tiene derecho a vestirse como quiera, a salir a la calle de la manera que le dé la gana. Pero estamos justo en sociedades donde eso es penado, ¿no? Culpabilizado y luego entonces llevado a la muerte. O sea, eso es terrible. No sé si ustedes sepan, seguramente sí, pero las mujeres nos vestimos de acuerdo a dónde vamos, con quién vamos, ¿y a qué hora regresemos? Si yo voy a dar una conferencia en donde voy a cruzar un puente que ya sé que estás, o sea, obvio no me voy ni de vestido, sí me, o sea, sí existe algo que se llama autocuidado, que no tendría que estar sucediendo necesariamente en estas situaciones. O sea, las mujeres tenemos que dejar de autocuidarnos de esa manera para poder transitar libremente. Pero en este momento estamos en una sociedad que viola, que desaparece, que violenta, que agrede sexualmente, que hay un acoso callejero impresionante por el cual buscamos otras maneras de transitar, ¿no?, por la vía. Yo no sé si ustedes sepan, pero muchas pasamos un puente corriendo. O sea, el parque está oscuro, ni pasamos, o preferimos caminar 10 calles más a cruzarlo. O sea, esa es la cuestión. En una marcha que hicimos hace unos años, había un cartel que decía, en este país se educa más a las mujeres como se vistan que al agresor a decirle, eso es un delito. Entonces, son cosas que sí, o sea, efectivamente hay que de pronto medir, ¿no?, por seguridad, pero que la idea, o sea, la idea tendría que ser, ¿por qué? O sea, ¿por qué me tienes que ver así, ¿no? ¿Por qué tengo que ser acosada en la calle? ¿Por qué no puedo transitar? Y ya deja tú cómo te vistas, ¿eh? O sea, con pantalón, burka, y te voltean a ver. Porque hay una concepción que se llama cosificación del cuerpo de las mujeres, que es las mujeres son una cosa para todo el mundo, para el metro, para la calle, para el tío, para los vecinos, o sea, para todo el mundo, ¿eh? Así es. ¿Querías comentar algo?
Sí, pero digo, independientemente de tratar de educar a la ciudadanía, ¿no sería más recomendable educar a la institución?
Ah, claro.
Por ejemplo, me acuerdo del caso de Puebla, donde el tarado del gobernador…
¿De Marín?
Estaba, haciendo cosas no muy…
¿De trata?
Exactamente, y quedó en X, ¿no? El tipo del PRI aquí en el Distrito Federal y también quedó en X, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si… nosotros como pueblo, viéramos que se torcieron a estas personas, porque efectivamente estaban haciendo cosas muy malas, ¿no entenderíamos?
Así, no, por supuesto. Mira, nosotras creemos que es un trabajo de en conjunto, porque estamos en coexistencia. O sea, la ciudadanía tampoco tiene que ser la total responsable de todo y estarse, y también tiene que participar. Pero aquí las instituciones tienen un trabajo importante. Yo creo que, mucho del asunto de la violencia y la desigualdad tiene que ver con que las instituciones no están haciendo su trabajo de la mejor manera. O sea, se sigue viendo que sale Raúl Salinas de la cárcel, ¿no? Que Mario Marín no pasó nada con Zucar Curi, que aparte tiene una red de trata en Cancún impresionante, que le pasaba niñas a Mario Marín para Puebla. O sea, y nadie hace nada. Esa es la imagen que tenemos de un país de no pasa nada y entonces, ¿no? Por eso surgen estas organizaciones como se me olvidó el nombre, pero estas en Michoacán, en Puebla, esta sociedad que se está organizando, las autodefensas, porque las instituciones efectivamente no están haciendo nada. Nosotras en el Instituto de las Mujeres todos los días capacitamos, desde el PEA, Policía Auxiliar, ¿no?, PBI, Info, Procuraduría, Ministerio, Tribunal, pero también somos cuatro, ¿no?, para todas las instituciones. Entonces, la idea es, la instancia tiene… Yo siempre les digo, ustedes son personas, pero aquí ahora, como servidoras y servidores públicos, son las responsables de aplicar la política pública con este enfoque. O sea, tenemos que dejar de revictimizar a la población, ¿no?, y de decirle, es su culpa, se lo merece, o a ver usted qué hizo, ¿no?, o regrese mañana, ahorita ya cerramos, o sea… Estas cosas que finalmente el único ejemplo que le damos a la ciudadanía es no pasa nada. El Banavín, que es el Banco Nacional de Estadísticas de Violencia contra las Mujeres a nivel nacional, tiene problemas muy grandes para generar estadísticas porque las mujeres no denuncian. ¿Por qué? Porque no pasa nada. O sea, dentro de las estadísticas algo que se dice muy constantemente es no voy porque no hacen nada. No voy porque la que a lo mejor va a dar a la cárcel soy yo, ¿no? No él. Entonces ahí ese es un gran problema y tienes toda la razón, sí.
Porque yo pienso que eso se persigue de oficio.
Así es.
Y no necesitas hacer una denuncia.
Así es.
Cuando se persigue de oficio no necesitas hacer ninguna denuncia, entonces, ustedes como institución…
Mira, nosotros somos el instituto que está encargado de garantizar, promover y vigilar que se cumpla la política pública con enfoque de derechos humanos de las mujeres. lo que hacemos es hacer la recomendación a la institución, ¿no? Porque no somos una instancia jurídica vinculatoria que haga la sanción, como el tribunal, pero hacemos la denuncia, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Carla Michel, que es una abogada defensora de derechos humanos de las mujeres, que llevó a cabo el caso del campo algodonero, el cual tenemos la tercera recomendación de la Corte Interamericana de 4-3 son por violencia contra las mujeres en México. Bueno, ella es la abogada que llevó, su hermana es esta mujer que iba a ser secuestrada. Entonces, lo que estamos haciendo son redes de apoyo, una. Y dos, la institución ya mandó un oficio al tribunal, ¿no? A la asamblea, para que se haga lo que se tiene que hacer. O sea, como institución es lo más que podemos hacer. Porque, no sé si lo comenté ahorita, pero tenemos el 1% de todo el presupuesto del GDF. Entonces, también eso nos limita bastante. Y también no tenemos la cuestión jurídica. Tengamos lana o no, pues tampoco tenemos la cuestión jurídica como para ser vinculatoria y sancionar, ¿no? Sin embargo, estamos constantemente en el asunto, a ver, eso no se hace, o lo del metro, o muchas otras cosas que, pues ya las instituciones no están haciendo bien su trabajo. Entonces, ¿mande? ¿Cuál?
Uh-huh. El gobierno genera instituciones que no tienen el poder o los dientes para poder actuar.
Pues sí, sí,
al final de cuentas son placebos, ¿no? Dice, ay, sí, hay problemas con las mujeres, vamos a crear el Instituto Nacional de la Mujer.
Mira, y fíjate que el Instituto de las Mujeres no, o sea, fue una lucha, ¿eh? Fue algo que la lucha de mujeres colocó en la agenda del gobierno del Distrito Federal, en un gobierno en aquel entonces de izquierda. Y fue una lucha así de, nos tenemos que poner, y fuimos un programa, después un instituto, un órgano descentralizado y ta, ta, ta. La cuestión es que para que nos dé, o sea, nadie nos las regala, ¿eh? Nos cuesta mucho trabajo llegar y todavía tenemos muchos tapujos para poder colocar la política pública.
Ah, no, sí, pero me refiero, no como ustedes en específico, uh-huh. ¿no?
Digo, no, sí te entendí.
El IFAI es,
sí, no, claro,
es nada,
el Info.
Al final de cuentas,
sí,
¿no?
Por supuesto.
Está otro uh-huh. que es para que el secuestro expreso, no me acuerdo uh-huh. cómo se llama. Está
la fiscalía especializada en autosecuestro. Ajá. Sí, son placebos finalmente, ¿no? Pero que tenemos que, o sea, pero están. Entonces, lo que tenemos que hacer es está la herramienta y es quitar a la gente que no hace su trabajo para poner a la gente que sí lo hace. Y eso es una recomendación constante que nosotras estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, por eso es que nosotras seguimos luchando. Porque además de lo que tú comentas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 43% de quien integra la Suprema Corte dice que la equidad de género es una moda. Una moda, así es. O sea, para la Suprema Corte se hizo un programa para litigar con perspectiva de género, para juzgar con perspectiva de género. Hicimos todo un trabajo, el nacional, las instancias, la fiscalía, la procuraduría, para que se incorpore al Tribunal Superior, lo involucra. Y cuando se hace una encuesta para la aplicación de esto, nos encontramos con el 40%+ de la población que integra el tribunal, dices que eso de la equidad de género es una moda. Estas locas feministas que nos tienen harta, no, da la mano, de que es tan duro. Entonces, para ellos somos eso, una moda, que algún día va a pasar como el arete, ¿no? Y el pelo rojo, o sea, así. Y eso es lo que están esperando, que esperamos de quienes imparten justicia. Cuando no solo el tema de mujeres, el tema de indígenas, de maestros y de estudiantes actualmente. O sea, estamos luchando contra un monstruo bastante grande. ¿Cómo hacerlo? Porque a mí siempre me dice, Moni, ¿y entonces usted a qué viene? ¿Qué nos dice? ¿Qué hacemos? Pues lo que me toca a mí, desde donde estoy. ¿Cómo es la emisión de la radio? ¿Bajo qué perspectiva? ¿Bajo qué cultura? Estamos repitiendo patrones. Eso es lo único que nos toca hacer. Porque ya a mí me encantaría salir con mis pancartas y en cada institución señalar y tener toda la fuerza de Hulk, ¿no? Y decir, hagan bien su trabajo, pero no puedo. Entonces, desde donde estoy, desde lo que me toca, como funcionario, servidor público, ¿qué hago? Estoy aplicando la política de género, la conozco. Y si no la conozco y no me interesa, por lo menos no sigo reproduciendo roles, estereotipos, prejuicios, ¿no? En la transmisión de programas, en la publicidad, en el trato interno, etcétera, etcétera. Ayer estuve capacitando a zoológicos y ellos me decían, pues, nada más tratamos con animales, ¿no? Del solo, pues sí, sí, ¿no? También se enfrentan con ciudadanía que viene a visitar a los animalitos y algo habrá que allá que tengan que incorporar. Entonces, es trabajar. ¿Por qué esta visión? Porque justo estamos bajo un sistema patriarcal androcentrista. Porque desde la concepción de las sociedades, ¿quiénes construyeron las leyes? Díganme. Y no estoy queriendo, o sea, no son ustedes malos, yo te voy a agarrar un fuete y agárrense, ¿no? Flagélense. No. O sea, ellos, los de entonces, fueron los que construyeron. Lo que hay que hacer aquí ahora, pues es no repetirlo, ¿verdad? Pero, ¿quién construía la literatura? Y Sócrates decía que las mujeres eran hombres atrofiados, por ejemplo, ¿no? Y eso era lo que se transmitía, lo que se hacía universal, estos códigos, estos significados, ¿no? El androcentrismo es esta visión del mundo, es esta cosmovisión que sitúa al hombre como un centro de todas las cosas. Es una concepción de la realidad que parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible. No hay luz en el parque. No hay una visión de que probablemente haya violaciones constantes. Yo, hombre, no me van a violar, eso no me sucede, no importa. ¿Sí me explico? Esa es la visión androcentrista. Es un ejemplo. El juez, la jueza, trabaja bajo una visión androcentrista. El metro, que ha sido una política pública bastante, bastante criticada, ¿no? Bastante criticada, que ha costado mucho trabajo, porque además quiero que sepan ustedes, si no es que ya lo saben, que en México somos el 53% de la población, las mujeres, el 53%. Cada día transitamos más de la parte pública, privada, perdón, a la parte pública. ¿Y el metro cuántos vagones tiene? No, tiene 7, pero 2 para mujeres, pero tiene 7, ¿no? 9, y 2 son para mujeres, ok, entonces 7 para todo el mundo, ¿no? Bueno. Entonces, lo que se ha colocado es por, ahora que eso es discriminación, ¿no? O sea, ¿nos están sacando del metro? No, señoras y señores, el día que les digamos, los hombres no pueden entrar al metro, ahí sí, por supuesto que es una acción de discriminación. La división del metro es una acción afirmativa de carácter temporal, mientras disminuye la brecha de desigualdad. Porque todos los días, en las 9 unidades que tenemos de violencia, en cada metro, contamos con 9 unidades de viajemos seguras. Atendemos más de 100 denuncias de acoso sexual en el metro. Por eso es que lo hacemos. No es una división porque nos queramos ir todas, el 53% de la población metida en 2 vagones, ¿no? A todas apretadas, queriendo irnos porque hay muchas cosas que pasan en la vida, tenemos que fluir. Entonces, es complicado, pues, ¿no? Y ha sido así de ahora, es dividir. No es dividir, es empezar a eliminar esta cuestión androcentrista, la que sigue, por favor, para poder colocar una visión incluyente. Tan es así la violencia que ya a un conductor de metro se le ocurrió en la estación Oceanía subir a una chica de 16 años, ¿por qué no, verdad? Era el último viaje, me la subo a la cabina, la tengo ahí y cuando lleguemos a la estación la meto a la cabina del jefe de estación y ahí la violo. O sea, ¿por qué no solo pasa en la ciudadanía, ¿no? Afortunadamente llegó la policía cuando vieron las cámaras que la estaba bajando para meterla a la cabina y bueno, ya iba para… Ya había abusado de ella, pero ya iba para la cabina a acabar con el asunto del abuso y bueno, ahí fue donde fue detenido, ¿no? Pero, o sea, la naturalidad de las cosas, esta naturalización de la violencia conforme se da, no pasa nada, ¿no? Se me hizo fácil, así es. El androcentrismo conlleva a la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, es decir, no existen, no están… todos ellos, ¿no? Y tampoco queremos incorporar una moda de foxista, ¿no? De todos y todas y ellos. Y, o sea, es la inclusión, es ser nombradas. Porque yo les decía al principio, lo que no se nombra no existe. No es que no nos nombren, es que no nos nombran y no nos incluyen. Los programas se generan bajo esta visión, no de inclusión. Y la idea es que sean construidos bajo una inclusión. La que sigue, por favor. Esto ya hablamos, la asignación de género, podemos continuar con más. También la identidad, ya lo mencionamos, también esta parte. Y entonces se espera que las mujeres y los hombres se desarrollen bajo estos roles, ¿no? Estos roles que son estos papeles que la sociedad asigna de manera diferenciada a mujeres y a hombres. Se traducen o expresan en tareas concretas para satisfacer las necesidades de su organización social. Como por ejemplo, las mujeres somos las productoras del 44% del Producto Interno Bruto a nivel mundial con trabajo doméstico. O sea, el trabajo doméstico genera ingresos al mundo y grandes, 44%. Como la película de Un Día Sin Mexicanos, yo quiero pensar un día sin trabajo doméstico, ¿no? A ver, se baja ese 44% de producción. Porque es un trabajo que no se reconoce, porque se asigna en un rol a partir de una asignación de sistema sexo-género y se dice, eso le toca a las mujeres. Y entonces se les educa y existen frases como, si se te queda, ¿cómo va lo del arroz? Esto de, ya te salió el arroz, ya te puedes casar, ¿no? Tienes que ser modoso. O el abogado, el profesor de derecho que te dice, ¿qué hace usted estudiando derecho? Oiga, si se va a casar, ¿no? Váyase de aquí. O para las ingenieras, ¿qué hace usted estudiando si se va a casar, si va a tener hijos? Entonces, hay una idea androcentrista de todas las mujeres que queremos ser madres en la vida. Y entonces se incorpora otro concepto que se llama familismo. Mujer, familia, punto. Si no quiere ser madre, ¿qué sucede? Entonces tiene el castigo informal que dice Alda Facio, ¿no? Látigo, pues se le va a pudrir todo, ¿no? Por no ser madre. Y les digo, yo hace un mes fui al doctor y me dice el doctor, ¿va a tener más hijos? Yo tengo una niña. Y me dijo, le dije, no. ¿Cómo? ¿Y qué dice su esposo? Y yo, pues usted de pavo, no, pues no le iba a dar un taller de género al médico en ese momento, me sentía bastante mal. Yo quería ser atendida, porque si le daba el taller, entonces me iba a mandar carbamazepina, ¿no? Y no diclofenaco. Y entonces yo dije, bueno, no, está de acuerdo, para no meterme en problemas. Y me dijo, es que le van a salir quistes, de una vez le dijo. Entonces, es esta concepción de si no tienes más hijos, ¿no? O que todas las monjas tienen quistes, y no es cierto. No es cierto, ¿no? Y entonces, es el asunto del rol que debes de tener. Y si no eres madre, no cabes. ¿Y qué pasa con quien no puede? ¿Y dónde está quien no quiere? Entonces ya no entra en una sociedad, ¿no? Ya es la de, ay, hija, ¿no? ¿Y para cuándo? Ay, sí, pobre de ti, sola. ¿No? Entonces así como esta concepción. O el hombre que se le asigna la construcción de una casota, ¿no? Y de los bienes de la familia y que tiene que apoquinar todo el tiempo, ¿no? Y usted tiene que ser un buen hombre de familia y tener su casota y a su familia un día al año de paseo, o sea, sí me, o sea, todos estos estereotipos de galantería y caballerismo que también los coloca fuera de poder tomar otras decisiones, de poder ser inclusivos también, ¿no? Del, y el que no quiere ser padre y el que no tiene el castillo y en esta sociedad donde tenemos una pobreza extrema, ¿no? Pues que no podemos aportar más y que por eso, o sea, la inclusión de las mujeres en el empoderamiento económico fue a partir de que ya no se podía más en este país. No porque las dejaron trabajar, sino porque, pues, lléguenle porque no alcanza, ¿no? Entonces, son como estos estereotipos que nos hacen desiguales. ¿O qué pasa con los hombres cuando les dicen, no llores? No manches, que no es machirrín, ¿no? ¿Por qué chilla? Marico, ¿no? Entonces, ahí el otro estereotipo de una persona de identidad sexual no diferente es malo. O sea, es el referente. Y entonces ahí están los hombres. Yo no lo justifico, ¿eh? Yo siempre lo he dicho y nunca lo justifico. Yo no justifico la violencia porque la violencia no se justifica. Pero ¿qué manera les estamos enseñando a decir te quiero, me duele, me siento mal, esto no me gusta, quiero llorar? Pero como es no llores, es ¿no? Y hay un apretón ahí de sentimientos que después se convierten en odio, frustración, intolerancia, ta, ta, ta. Cánceres, ¿no? Por supuesto. Porque las enfermedades, sobre todo el cáncer, estoy casi segura que 50% emociones y 50% cuestiones biológicas, ¿no? De enfermedades. Entonces, el asunto es que hay enfermedades de género, ¿sabían eso? Que taquicardias, que la cabeza, que la colitis y todas las citis son por cuestiones, o sea, está dividida, está médicamente por cuestiones de género. O sea, ¿cómo todo esto influye demasiado? Entonces, ¿por qué no expresar quién soy y cómo me quiero sentir? Estoy harto, me duele, no quiero, no soy el fuerte, basta, ¿no? Pero la sociedad tiene que ser el fuerte, aguantar. Y bien, la que sigue, por favor. Entonces espera, en lo masculino, en este estereotipo, que los hombres generen riqueza, ¿no? Que sean proveedores, el que pone la casa, el que maneja, yo pago, ¿no? Yo, miren, yo ya pago, no me digan nada, yo pago. Entonces ahí está la idea, ¿no? Y se ve una serie de prejuicios, como ahora el 14 de febrero, que se gasta tantísimo dinero, ¿no? En este prejuicio de ser el enamorado, el que quién da más, ¿no? A ver quién le regaló, quién le dio el iPhone 6 a su novia, ¿no? Y así. Dicen, eso sí es amor, ¿no? Sí, ya él sí. Yo también, no es cierto. Porque genera hasta basura, ¿no? Esta cuestión del compromiso de querer poner y hacer y yo. Y hay una competencia dentro del androcentrismo, la masculinidad muy fuerte.
Ahora sí que tengo que proveer, pagar esto. Y en todos lados, el hombre a la chica tiene que pagar que del taxi, que la cena, que la comida, que el desayuno, que las flores, que un anillo de 10,000, 15,000, 20,000 pesos. ¿No?
Ay, sí.
Y si no, igual hay anillo de 100,000 pesos. Sí. Sí. Pero también, o sea, y si no lo cumplimos, el hombre se frustra y la mujer lo ve como el débil, como el no puedes o el pobre.
Y es mal visto, ¿no? Porque igual no tiene nada de malo ser débil, pobre, y ¿no? Y pues no puedo.
Lo que importa son los sentimientos, exacto. Yo siempre lo he dicho.
Por eso decimos, regalen amor, no dinero, ¿no? Exacto, porque eso es lo que se espera, pues, ¿no? Y sí, es bastante terrible este asunto de la competencia, les decía, ¿no? ¿Qué carro traes? ¿Qué chica traes? ¿No? ¿Qué mejor teléfono traes? Y ya traes el Samsung 3, uy, ¿no? Qué mala onda, pobrecito. Ya no te juntes conmigo, ¿no? O si manejas bien rápido y entonces en el arrancón, hay muchos accidentes por estas cuestiones, ¿no? Por la carrera, en la secundaria todavía juegan con fuerza, pero déjense ustedes fuerza de quién carga los libros, si no es quién tiene el pene más grande, ¿no? Esa es la manera en la que miden todavía la fuerza los chavos en la actualidad.